Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡Cope! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 22ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Bienvenidos desde ahora a las 12 del mediodía, 11 en Canarias, y hasta la 1 y media de la madrugada, 12 y media en Canarias, a 13 horas y media de radio y de deporte. Con la jornada 22 de Primera División y la jornada 24 en Segunda. Y evidentemente con resaca en Barcelona, después del sorprendente Barça 3, Villarreal 5, y la decisión, el anuncio de Xavi, de que no seguirá a partir del 30 de junio en el banquillo del Barcelona. Ahora se lo estará explicando a los jugadores. Bueno, enseguida estamos en Barcelona para saber cómo está siendo el día después. Que para Koundé fue la noche completita. Llegó a casa y le habían robado. Ahora nos lo explica Víctor Navarro. Afortunadamente no le pilló a él allí. Y esperemos que a nadie de su familia. Y ya hay bromas. Dice alguno que el armario ni se lo han tocado. Hoy tenemos fútbol de primera a las 2 de la tarde. Con el que iba líder hasta ayer, el Girona, Celta Girona, 4 y cuarto Cádiz Athletic de Bilbao, 6 y media Sevilla Osasuna y 9 de la noche Atlético Madrid Valencia. Así que tenemos un poquito de todo. Hay necesidad en la zona baja, hay ambición por arriba, hay angustias en algún equipo como el Sevilla o el Cádiz. Bueno, de todo. Recuerdo, ayer Real Sociedad 0, Rayo 0, Las Palmas 1, Real Madrid 2, Barça 3, Villarreal 5, Mallorca 0, Betis 1. Nadie ha ganado en casa en esta jornada en 5 partidos. Líder el Madrid, 54 puntos. A 2 el Girona, con los mismos partidos. A 10 el Barça. Luego viene cuarto, cerrando Champions, el Atlético Madrid. A 3 del Barça, pero con un partido menos. Si gana, le quita la tercera posición. Con 41 como el Atlético, está el Athletic Club de Bilbao, encabezando la zona europea, con la Real, que es sexta, con 36. Y séptimo, cerrando Europa, el Betis, con 34. Abajo Cádiz a un punto de la salvación, Granada a 5, el Almería, que ya jugó y perdió, a 10. Segunda división, jornada 24, todo empieza a las 2 en Elda, Eldense Español, 4 y cuarto hay dos partidos, Andorra Elche y Villarreal B Huesca, 6 y media el Burgos Albacete, 9 de la noche Sporting de Gijón, Racing de Ferrol por el ascenso. Tanto en primera como en segunda hay partido de lunes, así que mañana hay tiempo de juego. 9 de la noche el Getafe-Granada de primera, 8 y media de la tarde el Real Valladolid-Racing de Santander de segunda. En segunda ayer se marcaron 2 goles en 4 partidos. Nadie marca más de un gol en esta jornada por ahora. Sigue el código binario, Alcorcón 0, Zaragoza 0, Cartagena 1, Amorebieta 0, Oviedo 1, Leganés 0 y Levante 0, Tenerife 0. Líder Leganés 45, a 4 segundo el Eibar 41. A 2 del Eibar, pero tiene que jugar, está el Sporting, tercero, encabezando el playoff. 39 puntos al Sporting, 38 el Español, 38 el Racing de Ferrol, 37 cierra playoff ahora mismo el Real Oviedo. Pero está pegado el Levante y a un punto el Valladolid, que tiene que jugar. Por abajo, Villarreal B en descenso, pero con la misma puntuación que el Cartagena. El Huesca a un punto de la salvación, el Andorra también a un punto, todo muy apretado, salvo la Morevieta, que está último a 8 de la salvación. Fútbol internacional, hoy tenemos Copa en Inglaterra, de los grandes, juega a las 3 y media el Liverpool, recibe al Norwich, es Copa, Copa. O sea, a un partido y pa'lante. Y es el primer partido después del anuncio de Jürgen Klopp, como el de Xavi, de que no sigue el año que viene. Lo que pasa es que Jürgen Klopp lo ha hecho cuando va primero, no por necesidades del guión. A las 5:30, otro gordo de Inglaterra, el United juega en la cancha del Newport. El Newport, Millán, ¿sabemos en qué división puede estar eso? ¿Tercera?
Yo creo que es Ligue 1, bueno, Ligue 1, te voy a decir, hablar en francés, Liga 1, que es tercera división.
Vale. En Italia juegan dos de nuestros rivales en la Champions. El rival del Barça y el del Atlético de Madrid. 6:30, Lazio-Nápoles. Ayer, por cierto, ya liberaron a Anguisa, bueno, que perdió su selección. Y a las 9:45, Fiorentina-Inter de Milán, rival del Atlético de Madrid. Juega en Francia el rival de la Real. 9:45, Paris Saint-Germain-Brest. Y siguen los octavos de final de la Copa de África. Hoy a las 6, Guinea-Guinea. Guinea Ecuatorial, la nuestra, contra la otra Guinea, que no es Guinea Conakry. Porque hay tres Guineas. Esta es Guinea sin apellidos, ¿no?
Sin apellidos, sí. Es que, no, esta es Guinea Conakry.
Ah, esta es Conakry.
Hay Guinea Bissau, que se llama Guinea Bissau en realidad.
Sí.
Está Guinea Ecuatorial, que se llama Guinea Ecuatorial en realidad. Y luego está Guinea Secas, que como la capital es Conakry, pues la llamamos Guinea Conakry. Entonces esta es Guinea Conakry.
Guinea Conakry y Guinea sin apellidos es lo mismo.
Correcto. Claro. Guinea, o sea, es lo mismo que Guinea Conakry.
O sea, hay los nuestros, Guinea Ecuatorial contra Guinea Conakry. Y a las 9, Egipto-Congo. Salah no ha ido para allá, ¿no? Salah está lesionado, no, recuperándose en Liverpool.
Salah, correcto. Como mucho llegaría a las semifinales.
Curioso, se va ahí, se lesiona, se vuelve a Liverpool a curarse y si acaso va pasando Egipto, pues ya volverá, ¿eh? En fin. Y en fútbol tendremos Primera Federación, partidos importantes. A las 8:00, Celta B, Depor. Los dos luchando por el ascenso. A las 6, en el otro grupo, en el grupo primero, el líder, el Castellón, contra el Antequera. Y ahora, en la mañana del domingo, hay 5 partidos en juego, Andrea.
2 en el grupo primero y 3 en el grupo segundo. En el grupo primero, Rayo Majadahonda 0, Cultural y Deportiva Leonesa 0 y Unionistas de Salamanca 0, Cornellà 0. Recuerdo que la Cultus se puede poner líder del grupo primero después de que ayer empatase la Ponferradina. Y en el grupo segundo, de momento, hay cambio de líder. La Unión Deportiva Ibiza sería a esta hora el líder del grupo segundo porque está ganando en casa del Intercity. Intercity 0, Unión Deportiva Ibiza 1, aunque esta tarde tiene que jugar el Castellón en casa. Están 0-0, Atlético Baleares, Atlético Sanluqueño y Melilla, Agrupación Deportiva Ceuta.
Además tenemos la final del Open de Australia de tenis, está ganando Medvedev 2-1, ahora estamos allí con Angelito. Tenemos la final del Europeo de Balonmano, Dinamarca-Francia a las 6:45. Yo voy con Dinamarca, es que me llevo mal con el asunto de Francia y el balonmano y los camioneros, todo mezclado. Además tenemos baloncesto, ahora esta mañana en media hora Girona-Granada y a la 1:00, 12 en Canarias, Gran Canaria-Real Madrid. 5:00, Baskonia-Obradoiro y Barça-Palencia. Y a las 6:30, Valencia-Basket-Unicaja. En la NBA, en la pasada madrugada, ha habido un marcador escandaloso, pero con dos prórrogas. Por ejemplo, Doncic no ha sido prórrogas. Ha ganado en el duelo de California Lakers por 1 a los de San Francisco, a Golden State Warriors, 144-145. LeBron, 36 puntos, ha gobernado el partido. Ha hecho 46 puntos Curry. Pero claro, es que se ha pasado tirando triples todo el partido. Ha anotado 9 de 21 triples. Es que vas a ver un ejercicio de triples. Y los que no tira él, los tira Klay Thompson, que ha anotado 6 de 17 triples. Que se pasan todo el partido tirándose mandarinas los tíos estos. Pero bueno, total, que ha ganado LeBron. Ha ganado Lakers, que se está metiendo en play-in, que es la eliminatoria previa al play-off. Y no me enrollo más, quedan activados los sistemas de mensaje. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter, @TJCope. Y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Allá vamos.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Por lo demás, Pepe, bueno, acabo de decir que era a las 8 tu Depor, no, es a las 9 el Celta B Depor. Partido tremendo. Yo adoro al Celta. Ya lo sabes, porque me tocó mi primer viaje a Vigo, Celta-Barça. Mi segundo viaje a Vigo, Celta-Real Sociedad. Y encima estaba Eugenio Iroa Pachucho y me tocó mi primera narración. Así que desde entonces adoro al Celta. Pero hoy voy a muerte con el Depor. No soporto las humillaciones, lo siento. Me tocó vivirlas con el Oviedo contra el filial del Sporting y no me gustan nada. Así que todo lo mejor para el Celta, pero hoy
que gane el Deportivo de La Coruña y que ascienda el Depor. No me llevo bien con los filiales en general, también me pasa eso. Pero bueno, ya te contaremos, Pepe, está allí Santi Peón para conectar durante el programa todo el rato con Balaídos. Tampoco te debo dar mucho más. Bueno, hay una cosilla, que Schwanker está negociando la renovación. Pero ya le hemos dicho que, tranquilo, tú año a año. O sea, tú te puedes salir cuando quieras, como siempre. Y que tenemos muchos líos en Barcelona. Así que, con tu permiso, nos vamos para allá.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Evidentemente tenemos que empezar en Barcelona. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo está siendo la mañana?
Bueno, pues estamos en la puerta de la Ciudad Deportiva del Barça, aquí para tiempo de juego, y lo que está pasando ahora es que lleva a la puerta más de una hora en las instalaciones. Es la primera vez que el presidente del Barça se ve con Xavi Hernández después de comunicar Xavi en sala de prensa su decisión. De hecho, cuando Xavi llevaba ayer 3 minutos de rueda de prensa, estaba saliendo a la puerta del estadio. Pues ahora están juntos en las instalaciones. También es la primera vez que Xavi le ha comunicado a los jugadores ya en persona su decisión de irse cuando acabe la temporada, de no seguir en el FC Barcelona más allá del 30 de junio. Lleva más de una hora a la puerta con Juste, con Masip, con Bojan, los miembros de la comisión deportiva que están aquí. Han venido incluso Alejandro Valde, que se tiene que ir a operar a Finlandia de su lesión esta semana, pues ha venido aquí también. Rafinha, Gavi también, los lesionados, todos han venido para escuchar a Xavi Hernández y sus explicaciones. La puerta para arroparle, y el entreno, que empezaba a las 11, ha empezado más tarde porque tenían esa charla. La puerta ha llegado a las 11 menos cuarto y ha empezado más tarde el entrenamiento porque han estado hablando largo y tendido, y ahora estamos esperando a que salga a la puerta a ver si podemos saber algún detalle de esa charla que han tenido. Y por cierto, ha llegado Xavi sonriente, ha llegado muy prontito, a las 8:40 de la mañana, iba de copiloto de su jefe de prensa, era el que conducía en el coche del jefe de prensa que tiene Xavi, Edu Polo, y ha llegado sonriente. Bueno, se ha liberado, ayer ya lo dijo, y se ha liberado, y esta es la situación ahora, más de una hora a la puerta en el interior de la Ciudad Deportiva, y Xavi, pues, que ya le ha dicho a los jugadores en persona sus motivos y el por qué se irá después del 30 de junio.
No, yo de todo lo de ayer, lo que sí me queda claro, y le creo a Xavi, es eso, que se siente liberado, claro. También es verdad, es que a partir de ahora, si voy a ir mal dadas, pues, ¿qué puede pasarle a él? Porque le eche la puerta, total, ya. Pero la presión será para la puerta, porque le pedirán que le eche, o para los jugadores, pues ya no se va a meter con Xavi. Oye, Xavi ha dicho ya que se va, pues claro, él se siente liberado, eso lo entiendo. Estas cosas que me cuestan más entenderlas, pero bueno. Te quería preguntar antes de nada, Koundé, ¿estaba su familia en casa cuando le entraron a robar? Porque eso es algo que marca.
A ver, por lo que sabemos ahora, no. Lo único que se ha lamentado es que le han roto una ventana, saltaron el muro de la urbanización, le entraron a robar ayer a las 9:30 de la noche, y es la segunda vez que le roban. En abril le robaron, mientras estaba jugando el Barça Betis, también le robaron, y le han robado algunas pertenencias. Poco más hemos podido saber, lo avanzaba esta mañana Racu de fuentes de los Mossos de Escuadra, y nada, le hemos visto llegando aquí al entrenamiento, y no ha pasado nada grave, ni ha sucedido nada grave, ni por suerte ni hay daños personales, solo esos daños materiales. Y bueno, pues un robo más de estos que siempre cada 2x3 estamos contando de jugadores mientras juegan a partidos, pues le ha tocado a Jules Koundé, y encima por segunda vez en su casa, que vive en Sitges, en las curvas del Garraf, a media hora de Barcelona, 20 minutos.
Pues que pongan más seguridad, ¿no? Que por dinero no será. Bueno, allá él. Oye, yo lo que espero y me alegraría si es así, es que no estuviera nadie en casa, porque el susto es de los que marca. Mira la familia de Correa. Bueno, del asunto de ayer, supongo que cada uno lo vemos de una manera. Yo lo veo de una manera muy sencilla. Xavi no es Guardiola. No es Guardiola, como entrenador, digo. Ni siquiera como entrenador en salas de prensa. De hecho, creo que el recuerdo que va a quedar de Xavi, aunque sea un poco simplón, es Mister Excusas. Algunas imbatibles, como la del Sol. Vale, no es Guardiola. Pero para mí Xavi no es el principal problema del Barcelona, ¿eh? Para mí el peligro de verdad del Barcelona es la situación del club y la porta. Ese es el peligro principal. Porque tampoco a Xavi le han dado los jugadores que le dieron a Guardiola. Eso también es verdad. Y ahora, tan solo unos días después de decir que la liga estaba adulterada y de no sé qué y no sé cuánto y de que lo ve así desde septiembre, ¿cómo quedan los dos? Xavi y Laporta. pues que habían lanzado cortinas de humo para disimular algo que es indisimulable, que es el mal estado del club, del equipo también, culpa de Xavi, pero del club, que le traen un delantero cuando lo que necesitaba era un medio centro. Y traga con eso, claro. En eso sí que ha sido hombre de club, ha tragado con todas las decisiones. Cuando le hicieron la lista también de los que tenían que viajar a Amberes. No sé, me parece que le quedan 3 meses muy duros al Barça, que solo le salvaría el milagro del Nápoles. El ambiente en general en Barcelona, aparte de la excepción, Víctor, es esperando noticias de Laporta, o sea, decisiones de Laporta, exigiendo a los jugadores que se activen. ¿Por dónde van los tiros?
El foco en Laporta. Ahora ya se pone el foco en Laporta en qué va a hacer, porque es verdad que ha tenido 3 directores deportivos en 2 años, hecho a Koeman, ahora Xavi se va. Bueno, pues la gente apunta ahí hacia el palco. Y no ha gustado en Barcelona, tanto que se hablaba de Rafa Márquez, esas declaraciones que escuchábamos ahí en Tiempo de Juego, que Rafa Márquez, cuando le preguntaban al acabar el partido en Fuenlabrada, decía que a una oportunidad como la del banquillo del Barça, pues no se le puede decir que no, pues no han gustado esas palabras en el barcelonismo, ni mucho menos porque se considera muy oportunista y no ha gustado que haya sido tan poco elegante que ayer con Xavi ahí, en rueda de prensa prácticamente, anunciando que no iba a seguir, pues que Rafa Márquez diga esas palabras y no espere ni siquiera un día o dos y que diga esas declaraciones, no ha gustado en el barcelonismo, que tampoco es que calase la opción de Márquez como un sustituto de garantías. Pero bueno, lo que podemos saber, lo que hemos sabido de la directiva es que están buscando un entrenador con cara y ojos, o sea, un entrenador con palmarés. Otra cosa es si luego lo pueden pagar, se pueden permitir por fair play pagar ese sueldo y tal, otra cosa es esa. Pero bueno, Laporta ya antes de que viniera Xavi llamó a muchos entrenadores alemanes, que es lo que él quería, Nagelsmann, Klopp, Tuchel, y todos le dijeron, por diversos motivos, que no, porque estaban entrenando, porque no querían o porque en ese momento no les iba bien. Ahora, si los llama, pues tendrá el problema si, por ejemplo, el salarial, pues que no podrá pagarles el salario que cobren en sus clubes o en el club donde estén.
Es que ese es el auténtico problema. La huida hacia adelante de vender futuro, vender patrimonio, alguna vez vender mentiras, como lo de Líbero... Es quemar el futuro a cambio de qué, de la liga del año pasado, vale, sí, de la liga del año pasado, pero envejeciendo la plantilla, traes estrellas ya de 30 y tantos, Lewandowski, Gundogan, no sé, a mí me parece toda una locura en la que se ha metido Laporta y el barcelonismo sabrá lo que tiene que hacer con él. Pues nada, quedamos pendientes de cualquier noticia, porque como el día puede ser calentito, en cualquier momento puede haber alguna historia nueva en Barcelona, así que tú nos dices, ¿vale, Víctor?
Vale, perfecto, Paco.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Esto se lo digo a Armentero, lo que dice, que va a decir el pobre Márquez. Es que a veces que eres sincero a destiempo y es peor que si fueras mentiroso. Si ayer hubiera dicho, no es un momento de hablar, estoy con Xavi, pues hubiera quedado bien, aunque hubiera sido cínico y falso. Pero claro, dijo, hombre, una oportunidad así nunca la dejarías pasar. Pues, a veces eres sincero a destiempo y la lías. Australia, Ángel García, hola.
Hola, Paco, muy buenas.
¿Cómo va tu Sinner?
Bueno, está remontando.
Sinner significa pecador, tío. ¿Cómo se puede llamar a alguien pecador?
Sí, es verdad. Sí, ¿qué significa eso en inglés? A ver, le ha costado entrar al partido porque Medvedev ya sabe lo que son estas finales y ha salido muy agresivo y le ha dominado totalmente, 6-3, 6-3 los dos primeros sets, pero sabe lo que le pasó a Medvedev en esta misma pista hace un par de años, ¿no? Cuando tenía absolutamente muerto a don Rafael Nadal Parer y le daban un 4% de opciones de remontada y le remontó. Bueno, pues veremos a ver si es lo que pasa, porque el tercero de momento ya ha caído del lado de Sinner por 6-4 y ahora está mandando 2-1 y jugando bastante mejor el italiano que el ruso en estos momentos.
Bueno, yo en realidad no te llamo para esto, porque a mí me da un poco igual que gane Medvedev que Sinner. Eso, cada uno tendrá su favorito. Uh-huh. Te llamo porque he visto que las entradas de las finales de conferencias del fútbol americano, las entradas más baratas son 3.000 pavos y las más caras 30.000, de 3.000 a 30.000. Y como en el deporte español vamos siguiendo pasitos del deporte americano, y nos estamos pensando de cómo está el fútbol de caro, cómo está el fútbol de caro. Bueno, pues 3.000 a 30.000 las entraditas.
Primero, no me extraña, porque, por ejemplo, uno de mis sueños siempre es ir a una Super Bowl. Espero que algún día la cadena COPE me permita.
No, pero esto no es ir a Super Bowl, son las finales previas, las de conferencia.
Claro, por eso te digo. Pero, para la Super Bowl sacan unas entradas de 600 euros la más barata que te tienes que apuntar y se apunta, me lo invento, pero vamos, es así, no sé, 1 millón de personas y hay 5.000 entradas de 600 euros. Y a partir de ahí todo lo que quieras pagar y hasta donde quieras llegar. Entonces no me extraña absolutamente nada. El fútbol americano es una auténtica locura absoluta. Batieron el otro día el récord del partido más visto de playoffs con 50 millones de personas y es así. Los precios se disparan porque la gente los paga. Y más en estas finales de conferencia que están bastante bien, la verdad. Sobre todo el Ravens Chiefs.
¿A ti qué final te sale en tus pronósticos?
A ver, la de todos es... Esto es lo de siempre. Los campeones de liga regular, que son los Ravens, el Baltimore Ravens con Lamar Jackson, el quarterback este de color que es corredor y que...
No me cuentes tu vida, que final bueno, te sale de Super Bowl.
Ravens 49ers, porque son los dos campeones de conferencia y por eso son los dos equipos más hechos. ¿Qué pasa? Que los Ravens juegan contra Mahomes, y eso es mucho decir, porque Mahomes siempre llega a final de conferencia y casi siempre llega a la Super Bowl y la acaba ganando. Pero los Chiefs tienen mucho peor equipo y tiene que ser una cosa de que Mahomes y Kelsey la quieran liar.
O sea, que al final va a ser Kansas-San Francisco.
¿No? Yo creo, puede ser, o sea, si Mahomes le da por liarla, sí. Los que tienen menos opciones, evidentemente, son los Lions, que ya bastante mérito tienen con haber llegado a la final de conferencia con un equipo muy joven.
¿Lions son de Detroit?
De Detroit. Y es el equipo que más quiere la gente, porque tienen un entrenador que es, entiéndeme, un Cholo Simeone de estos, como muy aguerrido, muy tal, y ha cogido un equipo de chavales y les ha hecho jugar bien por fin en Detroit cuando hacía siglos que los Lions no hacían absolutamente nada.
Igual has puesto un ejemplo que no es el más querido, también te digo, pero
bueno, entiéndeme.
Si hubieras dicho el del bosque.
El equipo del pueblo de los que quedan, no sé si me explico.
Vale. Luego nos cuentas quién gana en Australia. Hasta luego.
Abrazo.
El viaje de tiempo de juego ha empezado en Barcelona, ha seguido en Australia y ahora a Obramat.
Vamos a ver. Ole. Comparativa de precios, hoy es 28 de enero de 2024 a las 12 y 21.
Sí. Sí,
mejor precio en calefacción, Obramat. En mejor precio en cerámica,
Obramat.
Sí, sí. En mejor precio en puertas y ventanas,
Obramat.
Por muchísimo. Sí. Mejor precio en soluciones fotovoltaicas,
pues Obramat.
Es que es así. En Obramat tienen los mejores precios del mercado, IVA incluido y todo el año, en estas partidas que son las que más influyen en el resultado final de cualquier proyecto de construcción y de reforma, y que las que son las que más presupuesto se suelen llevar. Vete a Obramat, ahorra tiempo, ahorra dinero, gana en tranquilidad, que siempre tienen stock y que solo trabajan con la calidad profesional que ofrecen las marcas líderes en cada sector. Compra donde compran los
profesionales.
Obramat, Obramat,
Obramat.
Oye, que nos vamos a ir de ronda de corresponsales. ¿Pero habéis aprendido algo que debemos saber todos los demás?
Sí.
A ver,
Muy rápido. Me puso sobre la pista un oyente de Barcelona que se llama Carlos y lo voy a soltar así, sin anestesia. El queso gruyer no tiene agujeros.
¿Y eso?
Pues porque es
así.
¿La mentira en la que hemos vivido?
Hemos vivido en una mentira. El de los agujeros es el emmental.
Querido Watson.
Y el gruyer no tiene agujeros. Lo comentó Prieto el otro día en un partido. La defensa tiene más agujeros con queso gruyer y nos empezó a escribir un oyente. Oye, que yo estaba allí en gruyer y no es así. Que el queso gruyer de verdad no tiene agujeros y no lo tiene, chicos.
Me encanta que de un comentario así de tiene más de tal, le escriba alguien a Evia. Oye, que el queso gruyer no tiene agujeros.
Nos han engañado.
Voy a buscar.
Hemos ido.
¿Qué infancia hemos tenido?
Queso gruyer.
De verdad. ¿Alguien ha aprendido algo más?
Yo ya os lo conté el otro día en la redacción, pero es que estoy muy preocupado. Si el sol se apaga, en 8 minutos y 20 segundos nos quedamos sin luz. Yo creía que, como las estrellas, pasaba que aunque se apagase teníamos miles de años de luz. Pues no. Si ahora se apaga en 8 minutos ya, fastidiados.
También te digo una cosa. Las estrellas no se suelen apagar así como si fuera con el interruptor clic.
O sea, ya un proceso ser. Va cambiando, ¿no? De color y tal.
Y si ves cómo normalmente va a terminar el sol, es peor. Va a ir creciendo.
No quieras saberlo.
Bum, 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 bum.
Ah, sí.
Se va a zampar Mercurio, se va a zampar Venus, a nosotros nos va a chicharrar y luego va a hacer ¡bumba! Entonces, está tranquilo.
Bueno, si no ocurre en los próximos 8 minutos, estoy bien.
Estate tranquilo.
¿Qué dices de Bruce?
Que viene Bruce Willis, tranquilo.
Nacho viene corriendo, eso es que ha aprendido algo.
No, que me hizo gracia. Un chino TikToker que vive en España contó que a él también le persiguen en las tiendas de chinos y que le preguntó al dueño, ¿por qué me persigues si somos de la misma nacionalidad? ¿No crees que vaya a robar? Y dijo, no, que no os perseguimos, porque es algo que le pasa a todo el mundo, que te persiguen por la tienda, no os perseguimos porque creamos que nos vais a robar, es para atenderos de cerca. Y se lo prometió y se lo rejuró.
O sea, es un exceso de atención, sí. Un celo profesional de decir, pues si me tiene que preguntar dónde está el refresco, no sé qué.
Porque siempre preguntamos, joder, ¿por qué me sigue tanto? Pues es por ayudar.
A mí también te digo, no me siguen. Eso,
a mí sí.
Que os pasan a vosotros.
A mí sí. Bueno, tampoco,
claro, ¿eh? No es un seguimiento muy de cerca, sí. No es un marcaje al hombre, pero sí es de lado a lado del pasillo.
Hay veces que te mandan al niño pequeño para que te eche el ojo.
Es que lleváis gabardinas muy grandes. Sí, tenéis sobre todo pinta de echar cosas dentro. Corresponsales.
¿Dónde empezamos? Que hoy no me lo he apuntado. Donde quieras, ¿dónde quieres empezar?
En Italia.
Pues mala suerte.
Es que he leído que en Italia se está haciendo famoso un tipo que se hace llamar Fleximan, que lo que está haciendo, lo digo con una sonrisa y es una maldad, ¿eh? Las camaritas que te captan la alta velocidad en las carreteras, él va y las destruye. Tumba el poste a tomar por saco la camarita y deja su sello. Fleximan ha arribato, algo así. No, por eso te decía lo de Italia. No, pues venga, Francia, en París.
Venga, vale.
Rosalía. No, Rosalía no. Berlín. Asunción, no. Serena. Muy buenas.
Hola, buenos días. Oye, aquí el gruyer tiene agujeros.
No te dan gruyer del bueno, entonces.
Entonces no es el gruyer auténtico. Fíjate.
Es que el gruyer suizo, que es el que se conoce, ese no tiene que tener ninguno, pero el francés sí.
O sea, que ese es el que hemos visto, entonces.
Exactamente.
Pero ¿y el gruyer de verdad de dónde? ¿De Suiza o de Francia?
Suizo.
Suizo.
Entonces no tiene.
O sea, el gruyer no tiene agujeros, el gruyer francés.
Exactamente.
Sí, vale.
Pero si es francés, para que sea francés, tiene que tener unos agujeros pequeñitos como de cerezas, tamaño de cereza.
Agujeros en la cabeza le hacía yo a los agricultores franceses. Me tienen muy enfadado.
Sí.
Seguís con eso, ¿no? Con la.
Bueno, seguimos y lo que te contaré, Morena. Sobre todo por lo que me toca, porque vienen a París, han amenazado este fin de semana con que a partir de mañana a las 14 horas bloquean todos los accesos principales. Eso dos sindicatos. Han dicho que van a bloquear, se van a poner como a 30 o 40 kilómetros de la capital para bloquear las grandes vías. Y luego hay otro sindicato, Coordinación Rural, que ellos lo que quieren bloquear es el mercado internacional de Hanchis, que es el que abastece a la capital. Con lo cual, y además dicen que van para largo, que hasta que el gobierno no acceda a sus peticiones.
Pero no le habían quitado no sé qué impuesto sobre el diésel, no sé, ¿no le habían quitado un impuesto estos días para que se calmaran?
Sí, bueno, es un impuesto que tenían previsto que fuera aumentando hasta el 2032. Lo que han dicho es que va a dejar de aumentar. Lo que quieren es eso, que ese impuesto pues que desaparezca, y luego quieren muchísimas otras cosas que no se hablaron el otro día. O sea, el primer ministro fue a hablar y les prometió un montón de cosas. Les prometió, por ejemplo, que iban a simplificar un montón el papeleo, que es cierto que, o sea, ellos lo que hacen es trabajar en el campo, pero se pasan horas y horas durante la semana para rellenar todos los papeleos que les exigen para mover un pie. O sea, que eso es una realidad evidente, ¿no? Que hay que simplificar las cosas. Pero, bueno, no es lo único que piden, ¿no? Entonces, tiene, por ejemplo, el tema de Ucrania, ¿no? Porque, claro, como Europa quiere que Ucrania integre la Unión Europea, pues, claro, todo lo que venga de allí, ¿qué es lo que va a pasar con la competencia que va a haber con los productos agrícolas franceses, ¿no? Pues quieren saber por adelantado qué es lo que va a pasar, porque con Mercosur ya saben que el primer ministro dijo que ellos no van a firmar el acuerdo que la Unión Europea quiere hacer con Mercosur, así que...
Que respeten a nuestros camioneros, lo demás me da igual.
Eso es, pero fíjate, es una cosa curiosa, porque sí que se habla de que hay algunos episodios de violencia, pues la quema de una fachada de la delegación del gobierno en Agen, o de la mutualidad de la sociedad agrícola en Narbona, pero de los camiones no se habla nada aquí en los medios de comunicación.
Claro, sí, que están acostumbrados al maltrato al español y les da igual. ¿Qué tiempo tenéis hoy en París?
¿El tiempo?
Sí.
Magnífico.
O sea, seguimos de invierno primaveral en toda Europa.
Total.
Pues disfrútalo antes de que lleguen los atascos de los tractores.
Esto es lo que voy a hacer.
Hasta luego, Asunción. Chao.
Un beso.
En Londres está Manu Sánchez, agencia EFE. Hola, Manu.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Me tienes que hablar de Kate Middleton porque es lo único que a todo mi entorno le importa de Inglaterra. O sea, es que solo les importa eso. Si me dicen ahora mismo que ha dimitido el primer ministro, les da exactamente igual que haya explotado Downing Street. Es Kate Middleton. ¿Qué sabemos de Kate Middleton?
Sí, de eso te iba a hablar, que tenemos a la mitad de la familia real británica en el hospital, porque está Kate Middleton, que lleva ya varios días por una operación abdominal que no es grave porque no era un tema cancerígeno y bueno, en principio saldrá en los próximos días, pero es que estos días también hemos tenido, ingresó el viernes el rey Carlos III, que es un poquito más preocupante porque es algo más mayor que Kate Middleton, tiene 75 años, era por un alargamiento de la próstata, ensanchamiento de la próstata, un tema benigno y que en principio tampoco es grave, pero lleva desde el viernes en el hospital. Aprovechó también para visitar a Kate, en principio los dos están bien y los dos van a salir. Ha sido, bueno, pues el gran tema las últimas semanas aquí en el Reino Unido, porque han coincidido los dos en el mismo hospital de Londres y porque, como digo, bueno, pues tampoco estamos acostumbrados a que los royals, como se les dice aquí, se vayan al hospital juntos y en principio los dos están bien y saldrán los próximos días del hospital.
No queremos ese tipo de noticias tranquilizadoras, porque yo te transmito lo que me transmite mi entorno. No, pero el marido de Kate, o sea, el príncipe, ha borrado su calendario de actividades durante 3 meses. Está muy mal. Ha pasado algo en el posoperatorio. Hay unos líos aquí, como si nos interesara de verdad a Kate Middleton.
Bueno, yo creo que es de los temas de verdad que más interesan. Nosotros aquí cuando en la agencia vemos los temas que más se publican y etcétera, a mí me sorprende cómo la familia real británica es uno de los que más tirón tiene.
Pero que, bueno, pues, que no tiene nada grave, vamos, que la señora se haya para casa.
No, es verdad que sí que han limpiado un poco su programación para los próximos, pues no sé si semanas, meses, pero porque prefieren guardar cauteles, prefieren estar tranquilos después de una operación, que aunque, como digo, pues tampoco...
¿Y era de estética? Grave. Que es que luego me va a preguntar mi mujer. ¿Era de estética la operación?
Yo creo que no van a dar ese detalle, pero yo creo que no. Creo que era un tema abdominal, no sé exactamente el qué, pero creo que no era algo estético.
¿Se está alisando el estómago para las fotos?
No, creo, la verdad.
Que son las preguntas que me hacen a mí, ¿viste? ¿Crees que...?
No, creo que no, creo que era un tema de salud igual que lo del rey, y si fuera algún tema estético, me extraña que aquí el Palacio de Kensington pues diera más detalles sobre ello, porque obviamente pues no gustaría mucho al pueblo saber que en este caso está yendo a una clínica privada con pues, imagino que con dinero del pueblo.
Vale. ¿Qué tiempo hace en Londres?
Pues hace sol, lo que pasa es que estamos a 8 grados, así que ayer que estaba con algún amigo británico le decía, joder, hace frío tal, me decía, no, está bastante bien, así que bueno, pues se ve que tenemos que dar gracias por cómo está el tiempo ahora mismo aquí.
Claro, típico día de Londres, que hay gente en manga corta, ingleses, y hay tíos con plumas, turistas españoles. Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo.
Y cerramos en Berlín. Rosalía, ahora sí, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo está Berlín?
Pues fría, pero bueno, bien y en pie de guerra. Aquí no solo agricultores, maquinistas de trenes, nos acaban de anunciar también una huelga de Lufthansa y además todas las manifestaciones multitudinarias que este fin de semana se repiten otra vez contra la extrema derecha. Sabéis que aquí tenemos un partido antieuropeo y antiextranjeros, pues muy bollante ahora mismo. Y bueno, pues ya hubo manifestaciones el fin de semana pasado pues muy considerables. Después de esto ya ha habido encuestas y la verdad es que Alternativa para Alemania, que es este partido un poco que unifica todas esas sensibilidades tan extremistas, bueno, pierde un poquito, pero pierde un 1%, un 2% en alguno de los Bundesländer, pero sigue siendo el segundo partido más votado después de la CDU, del Partido Conservador, y el primer partido más votado en los estados del este, lo que era la Alemania comunista hasta la caída del muro. Ahí arrasan. Así que bueno, pues otra vez manifestaciones. Y entre los agricultores que siguen bloqueando ciudades, autopistas, los maquinistas de tren que parece que dejan ya la huelga, pero que hemos estado 4 días sin trenes en Alemania, Los de Lufthansa, los anti-extrema derecha, pues casi es difícil circular, ¿no?, entre unas y otras protestas.
Estaba pensando que tenemos unos agricultores de España que son santos, porque se está liando, digo, con los agricultores en Francia, en Alemania, en Italia, en un montón de países de Europa.
Sí, sí, en Rumanía, en Hungría. El movimiento alemán se caracteriza, es muy diferente del francés en ese sentido. O sea, los franceses que arremeten contra los españoles como si fueran sus enemigos, los agricultores españoles. Los alemanes están haciendo todo lo contrario, están unificando movimientos en países vecinos, porque lo que quieren es convertir esto en un movimiento europeo e ir a Bruselas a arreglar esto para todos.
Pues me parece genial. ¡Vivan los agricultores alemanes!
Bueno, pero que no nos paren tanto.
Gracias, Rosalía. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Son las 12:30 pasadas y 34, 11:34 en Canarias. Ha tenido que empezar el primer partido de baloncesto. A la una tenemos 12 en Canarias, el Gran Canaria, Real Madrid. Ha empezado en Girona el Girona-Granada, Edu Badía.
Hola Paco, hola familia de Tiempo de Juego. Partido clave por la permanencia en el debut de Katsikaris en el banquillo catalán. Girona busca romper la mala racha de 7 derrotas seguidas. Granada alejarse del descenso. Buena entrada en Fontajau. Ya ha comenzado el Girona 3, Granada 7.
Oye, si sigue la cosa mal, ¿se pondrá a jugar Marc Gasol?
No, no tiene pinta, este está ya para ver lo que pasa aquí poco más, ¿eh? No tiene nada, no creo que se ponga a jugar ya, ¿eh?
Vale, el otro día no fue concluyente con lo que decía. En Primera Federación, ¿cómo van los 5 partidos que tenemos en juego?
Pues hay una sorpresa porque está perdiendo la Cultural y Deportiva Leonesa contra el Rayo Majadahonda, que es equipo de descenso. Rayo Majadahonda 1, Cultural y Deportiva Leonesa 0, por lo tanto, la Culto ahora mismo tendría que remontar si le quiere quitar el liderato a la Ponferradina. Y Unionistas 2, Cornellá 0 en el grupo primero. En el grupo segundo está ganando la Unión Deportiva Ibiza, que sería líder, a falta de que el Castellón juegue su partido esta tarde. Intercity 0, Unión Deportiva Ibiza 1. Gana también el Melilla. Melilla 1, Agrupación Deportiva Ceuta 0. Y empatan a 0 Atlético Baleares y Atlético Sanluqueño.
¿Hay partido de la matina en Italia?
Sí, y ha comenzado hace 4 minutos. Genoa-Lecce, de momento sin goles, 0-0.
¿Es niebla o es humo de bengalas?
Es humo de bengalas.
Se ve muy mal.
Sí, no hace tan mal día en Italia.
De verdad, de hecho. ¿Cómo va la final de Australia, Ángel?
Pues acaba de tener una bola de break Daniil Medvedev y la ha salvado con un ace Jannik Sinner. Así que máxima emoción imposible. 2-1 para Daniil Medvedev. Intenta remontar Sinner. 3 iguales, 40 iguales.
Tu comportamiento es inaceptable. La gente te tiene miedo.
Por lo menos no es uno de esos fanáticos del béisbol.
Los fans no son lo más importante.
Son unos perdedores. Cuando funcionas, te adoran. Cuando fallas, si pudieran, te escupirían a la cara.
No me hables en ese tono. Merezco un poco de respeto. Sin la gente como yo, no eres nadie. ¿Qué quieres de mí?
¿Qué quiero?
Fanático.
Que cada vez que piensen en ti, piensen en mí.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Mira qué música más de Juan de Austria, porque vamos con Tiempo de Historia. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Buenos días, Paco.
Te ponemos unas músicas muy acordes, o sea, es una ambientación musical que pega. Oye, antes de que nos cuentes cosas de Juan de Austria, que es un nombre muy relevante en la historia española, dos preguntas muy tontas que te tengo que hacer. Una, es como, ¿qué te digo yo? Marcos Sena, este no era español, no nació en España.
No, es que mucha gente que pasa por español no nació en España, pero claro, el concepto nacionalidad que tenemos ahora no es el que se tenía entonces. De hecho, los fueros españoles, algunos fueros de Castilla o de Aragón, decía, sea aragonés el que quiera serlo. O sea, que el concepto de nacionalidad no era exactamente el que hoy existe.
Este era alemán.
Este nació en Ratisbona, sí, en Alemania, en la actual Alemania.
Segunda pregunta tonta. Todo el mundo dice que es hijo ilegítimo de Carlos I.
Bueno, sí.
Es así, ¿no?
Es hijo, entonces se decía ilegítimo, más bien bastardo o natural, ¿no? Vale. Lo tuvo con una dama de Ratisbona, de esta ciudad de Alemania. Era esta mujer, Bárbara Blomberg, era hija de un peletero, del señor Blomberg, que tenía una tienda de peletería, de lujo, y por lo visto pues fue allá a comprarse unas pieles, unos guantes, el emperador, y vio a esta chica, se enamoró de ella, o tuvo un calentón y, bueno, la dejó embarazada.
Claro, entonces, la pregunta que yo te quería hacer al respecto es, si a día de hoy un monarca, no me voy a meter en jaleos con la monarquía española, Carlos III, el de Inglaterra, Carlos, el que era el príncipe, el de las orejas, tuviera un hijo ilegítimo, pues probablemente a lo mejor se publicaría en prensa, se desmentiría o no, o se asumiría o no se sabría nunca. Pero entonces se decía públicamente, o sea, este es hijo del rey y el rey no se ofendía, no había problemas.
Bueno, depende. Fíjate, por ejemplo, Fernando el Católico, Fernando II el Católico, tuvo bastantes hijos fuera del matrimonio y alguno lo reconoció. Y tuvo, yo le calculo unos 100 hijos aproximadamente a Fernando el Católico.
¿100?
Sí, más o menos. De los cuales la inmensa mayoría los tenía con mujeres de la plebe, con mujeres plebeyas, diríamos. Pero los que tenía con damas de la cor, con damas nobles, los reconocía. E Isabel II, Isabel I, perdón, Isabel la Católica, mantuvo en la corte algunos de los hijos bastardos del rey. Los que tenían con mujeres nobles los reconocían los reyes.
Y no pasaba nada, o sea, no se enfadaba la reina de turno ni nada de eso, ¿no?
No pasaba nada. Ahora, fíjate, tener un hijo bastardo por parte de un rey en la Edad Media o en el Renacimiento era una señal de la fortaleza, de la virilidad del monarca. Y cuantos más hijos, más viril era. Ahora bien, tener hijos bastardos con plebeyas no era bien visto porque no tenían sangre azul, no tenían sangre real o sangre noble. Por eso había una gran diferencia, un bastardo miembro de una familia noble o un bastardo tenido con una plebeya. Y Bárbara Blumberg era rica, pero era plebeya.
Qué actividad más entretenida, ¿no? La de ser rey en esas... bueno, y a lo mejor también ahora. Vale, dejamos el asunto. Juan de Austria, momento culmen que en la carrera de... o en la vida de Juan de Austria, que murió muy joven, ¿no? Esta gente lo hacía todo a toda pastilla.
Sí, murió con 31 años. Hasta los 12 vivió, pues, cuidado por Luis de Quijada, que era el mayordomo no en el sentido que hoy en día entendemos, sino como el jefe de la casa imperial de Carlos V. Y con 12 años, Carlos, que sabía que había sido su hijo, lo habían cuidado, aunque en secreto, lo llamó para conocerlo personalmente en el monasterio de Yuste. Y estuvo con él un par de años, yendo, viniendo, con este Luis de Quijada, allá en Cuacos, en la aldea de Cuacos de Yuste, cerca del monasterio. Y en el testamento, en un codicilio del testamento de Carlos V, lo reconoce como hijo, ilegítimo, pero hijo. Y le dice a Felipe II, al hijo legítimo, al heredero, que lo reconozca una vez muerto Carlos, lo reconozca como hermano. Y Felipe II, al año siguiente de la muerte de su padre, se encuentra con su medio hermano y le dice: tranquilo muchacho, solo tenía 13 años, tranquilízate, que eres el hijo del hombre más grande, más poderoso que ha habido en la tierra, que es mi padre, y somos hermanos. Eso fue realmente una escena entrañable, donde estaba, por cierto, presente el duque de Alba.
Y ahí no había pelusilla, ni celos, ni, yo qué sé, algún derecho hereditario de Juan de Austria que pudiera...
No, porque los bastardos, aunque fueran hijos de reyes, no tenían derecho a reinar. Esa era una cuestión de las leyes de la época. Pues, eras hijo de rey, tenías un reconocimiento, por supuesto, pero al no ser hijo de matrimonio legítimo, y más, en un hombre católico como era Carlos V, no podías heredar, ¿eh? Los hijos bastardos de los reyes no podían heredar el trono porque evidentemente no cumplían esa condición sine qua non, que era ser hijo de rey, pero de matrimonio legítimo. Ahora, Felipe II lo reconoció como hermano, le dio cargos muy importantes, lo hizo capitán general de la Armada, lo nombró virrey en los Países Bajos, en Italia, lo puso al frente de la escuadra española, veneciana y papal en la batalla de Lepanto, junto a Álvaro de Bazán, que fue su gran preceptor en la Marina. Pero bien es cierto que al final, cuando tenía 30 años don Juan de Austria, y por instigación de algunos maledicentes en la corte, le tuvo celos, porque además Juan de Austria era guapo, era encantador, todas las mujeres se enamoraban de él. Bueno, era un personaje muy muy agraciado y además muy bien preparado. Pero bueno, murió con 31 años de tifus y esos celos de Felipe II se acabaron.
Aparte de sus ligues, ¿cuál es su momento culmen? Lepanto.
Lepanto, hablamos la semana pasada de Álvaro de Bazán, que fue realmente el estratega de la batalla, pero el héroe que apareció como héroe, que se en todas partes apareció como tal, fue Juan de Austria. Es el héroe de Lepanto, es el joven de 30 años, menos, 20 y tantos años, que dirige el ejército, aunque sea nominalmente, que participa en la batalla y que se lleva toda la gloria, aunque, como comentamos el otro día, en realidad el gran estratega fue Álvaro de Bazán.
¿Y su legado histórico cuál es, aparte de la batalla?
Bueno, dejó... no se casó, no tuvo una esposa legítima, tuvo varias amantes, hasta cuatro amantes, dos italianas, dos españolas, joder, tuvo un par de hijas. las metieron en conventos, su gran legado es la historia.
Ah, o sea, a las niñas las metían en los conventos.
A las niñas las metían en conventos.
Para que te quejes, Andrea, hemos evolucionado.
Sí, los hijos.
Tampoco tanto.
Los hijos de los reyes iban o a la iglesia, pero como obispos y abades, o iban a la milicia, y las hijas normalmente acababan en un convento. Pues las dos hijas que tuvo don Juan de Austria acabaron en dos conventos. Pero no dejó un gran legado desde el punto de vista patrimonial, pero sí un gran... Tampoco tuvo tiempo, con 30 años, 31 años, pero sí que dejó ese rastro heroico realmente extraordinario. Además, fíjate, él intentó ser rey de Albania, nada más y nada menos. Le ofrecieron ser rey de Albania. Quiso ser rey de Túnez, que conquistó Túnez, una de las conquistas del Mediterráneo de este personaje, ¿no? Intentó casarse con Isabel de Inglaterra, que había sido a su vez hija de Enrique VIII, el Tudor, bueno, personaje. Intentó casarse también con la María Estuardo, la reina de Escocia. Fíjate, pudo haber sido rey de Albania, rey de Túnez, rey de Escocia, rey de Inglaterra, pero al final su hermano Felipe II no le dejó casarse con ninguna de estas reinas y acabó siendo pues un gran príncipe, pero desde luego no fue rey.
O sea, un poquito pelusilla sí que tenía Felipe, ¿eh?
Sí, un poco sí.
Vale, vale. Uy, ¿nos atreveríamos, José Luis, a hacer un día don Pelayo?
Bueno, pues al cabo de terminar un libro de historia sobre la batalla de Covadonga que nunca fue, que no existió, con que si quieres por la semana que viene hablamos de don Pelayo, porque es un personaje que tiene más de mito que de historia, aunque es un personaje histórico, ¿eh?
Ah, vale, genial. Pues mira, es que yo sé muy poco de don Pelayo y mira que soy de allí.
Bueno, tú ni nadie, porque casi todo lo que se sabe es pura invención de siglo y medio más tarde.
Ah, no, si me vas a sacar de mi fantasía tan bonita, no me saques.
Ah, te has querido meter tú solo. Eria puesto una cara de no.
Lo bueno de la historia es que no puede con la leyenda ni con el mito. La leyenda, el mito tienen tanta fuerza que pueden con la historia. Sí. Y eso está bien.
Yo, según termino la sección del domingo que viene, voy a decir: da igual, José Luis se lo ha inventado todo y don Pelayo era don Pelayo. Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Es que esto para nosotros, Heriberta, es como si a ti hablamos de Caponata, de la gallina turuleta. Es historia de gallinas.
No le toques Caponata, no se la toque.
Es historia de las gallinas. Claro, pues eso.
Qué bien nos viene, después de esta sección de historia, hablar de huevos, ¿eh?
Sí.
Para huevos los tuyos, Heriberta, los que tú pones todos los días, ¿eh? Esos son los buenos, esos son los buenos. Los de Rujamar. Claro que sí, todo el mundo lo sabe. Es los huevos ecológicos, los huevos camperos, que cada vez más la gente está concienciada de lo buenos que son los huevos camperos, de los que te cuidan a ti, a tu salud. Pues esto, ni más ni menos, son los huevos de Rujamar. Y es que hace algún tiempo, ya aquí en Tiempo de Juego, descubrimos uno de los grandes secretos de los huevos de Rujamar. Y hemos descubierto a las famosas gallinas libres de Rujamar. Esas gallinas como Heriberta que viven en plena naturaleza, cuidadas con mimo, con cariño, para que se dediquen a poner los mejores huevos de España, que son los huevos de Rujamar. Son huevos ecológicos, huevos camperos. Ellas comen maíz natural y eso le da al huevo ese color, a la yema, esa proteína. Come huevos Rujamar, hombre. Los huevos que saben a lo que tienen que saber. ¿A huevo? Los mejores huevos de España, porque ellas son...
las gallinas de Rujamar.
Las mejores gallinas de España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hablamos del conocido como Timo del Amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca.
Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento.
Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Mundos de Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
¿De qué vamos?
Bueno, te vengo a hablarte de un...
Oye, antes círculo... de nada, del asunto Barça, ¿quieres decir algo?
No,
que te oí anoche, pero...
Sabía que me ibas a preguntar, pero es que es surrealismo puro. O sea, ya lo dijiste tú, lo que fue la rueda de prensa es... Dalí, Buñuel y Xavi Hernández, es el surrealismo. Se nota mucho que lo que quiere es que dejemos de criticarle y toma esta decisión, pero esta decisión deja al club en un desierto total y absoluto durante los próximos
meses. Sí, o sea, que para él es una liberación, yo lo entiendo, claro. Es que
sí, ahora, está bien.
¿En quién vas a poner la lupa? Pues en la puerta. Oye, toma una decisión, ficha uno bueno. O en los jugadores, oye, ya no le vas a criticar a él, sabes que se va.
Pero para eso vete de verdad, o sea, vete ya. Es que ahora, de ahora a junio, la situación en la que quedan los jugadores, el entorno, la prensa, o sea, va a ser un ambiente de cementerio, va a ser irrespirable. Pero, en fin, ya tendremos muchos días para ir comentando.
Vale, ¿de qué vas?
Vengo a hablarte de un círculo criminal que se está extendiendo alrededor de un bien muy preciado. La gente está empezando a delinquir en masa. De hecho, tuvo su momento álgido en 2022. Parecía que había desaparecido ya el tema este, pero ha vuelto. Y este bien codiciado, este bien preciado, con el que se trafica, por el que se atraca, hablo de atracos, luego lo explicaré, muy currados, en el que hay un mercado negro, con el que se hace contrabando y por el que varias personas han perdido su empleo, ¿qué es? ¿Es dinero? No. ¿Son joyas? No. ¿Criptomonedas? No. ¿Drogas? ¿El fentanilo, que está muy de moda? No. Son, Paco, cartas de Pokémon.
De verdad,
yo tuve la misma reacción que tú. Noticia de esta semana en el...
Es que me mola no preguntar de qué vas a ir, porque así me llevo sorpresas, claro, en antena.
Sí, esa es la gracia. A Jorge Evia no le va a sorprender eso que he contado, pero a ti a lo mejor sí. Museo Van Gogh, ojo el escenario, esta semana,
Ese
Museo
le conozco Van Gogh, yo en Ámsterdam, es precioso.
Sí, en Ámsterdam. Bueno, pues para incentivar a los jóvenes, para que vayan al museo y tal, tuvieron una iniciativa que la verdad es que parece muy bien pensada, que es hacer una colaboración con Pokémon, y tienen cosas bastante originales, como por ejemplo pinturas de personajes de Pokémon al estilo Van Gogh, y una de las cosas que hacían es que con la entrada y con cualquier cosa que compraras en el museo, y aquí es donde cometieron el error más grave de su historia, regalaban cartas Pokémon. Entonces, cuando tomaron esta decisión, imagino que no sabían, como yo tampoco sabía, que hay un mercado negro muy loco, o sea, la gente se vuelve muy loca con
pero
las cartas
Pokémon. Es como si fueran las de Adrenalin, quiero decir, son cartitas con un futbolista, con un personaje
menos chulas, pero sí.
Pero además, exacto,
y sirven para un juego.
Combates, tienen poderes, es a ver mi Pokémon cuánto tiene de fuerza, de habilidad, de no sé qué, y me quedo el tuyo.
Y son cartas físicas, o sea, no son cartas virtuales para... Sí.
También hay el juego virtual, que recordarás que se puso muy de moda hace tiempo, que la gente iba por la calle con el móvil cazando Pokémon y tal.
Vale, pero hablamos de cartas físicas, como si fueran...
Correcto.
Vale.
Las regalaban en el museo. Entonces, claro, ha habido peleas, pero hablo de peleas físicas, a puñetazos, entre los clientes, los visitantes del museo. Ha habido varios empleados que han perdido su trabajo, los han echado porque hacían ellos reventa de cartas, es decir, los empleados de seguridad del Museo Van Gogh, cuando se enteraron que esto movía mucho dinero, empezaron a trincar cartas de aquí y de allá y a revenderlas ellos. Hubo un empleado del museo al que se le echó por, no sé si llamarle espionaje o información privilegiada, pero el tío sabía dónde estaban las cartas buenas y vendía esa información a los clientes. Si me das 200 pavos, te digo dónde está la carta Pokémon estrella rara, no sé qué.
Pero las escondían por allí, por el museo.
Sí, sí, sí. Ah, estaba, vale. Estaban con según qué producto, si compras esto, está ahí detrás, la carta, ¿sabes? Entonces, hay varios empleados de seguridad y de servicios públicos expulsados. Esto ha sido esta semana en Ámsterdam, pero es que esto me sirve para recordar otras cosas. Por ejemplo, la policía de Tokio ha advertido un número de crímenes sin precedentes en los últimos años, especialmente, repito, 2022, que fue el año de más locura de esto, en cuanto a Pokémon. Un mercado que mueve, te lo he traducido porque de yenes la cifra todavía es más bestia, 1.340 millones de euros en Japón. Esto es lo que mueve el mercado de cartas de Pokémon. En Minnesota, por ejemplo, en Estados Unidos, una sola tienda sufrió un robo por valor de $250,000 en cartas de Pokémon en febrero de 2022. En Tokio, vuelvo a Japón, en marzo de 2022, un hombre atracó una tienda para llevarse cartas por valor de 7.000 euros, pero ojo, no la atracó como si entras en una farmacia y dices, dame lo que... No, no, no. Se descolgó desde el techo con una cuerda, se deslizó, entró armado, sí, sí, muy profesional, como si fuera Ocean's Eleven. Bueno, esta es la locura que despierta. Y en marzo, un hombre de Georgia, en Estados Unidos, no robó tarjetas Pokémon directamente, pero acabó, le trincaron porque utilizó dinero del gobierno que le daban como ayudas por el COVID. Lo utilizó para comprar un Charizard brillante, que se ve que es una carta muy rara de Pokémon, y el gobierno dijo, chato, te estoy dando dinero como ayuda por el COVID para la gente que tiene un nivel económico bajo y tú te lo estás gastando en cartas de Pokémon. Lo trincaron y le cayó una sanción.
¿Y esa pasta qué va? ¿Todo para los creadores de Pokémon?
Pues no sé dónde
qué
va.
Qué pena no tener una idea de estas de tanto dinero, ¿verdad?
Claro, claro.
Es que se estarán forrando... Sí.
Miles de millones
bueno,
de dólares.
Bueno, en sí las cartas no valen... el creador no las vende por ese precio. Lo que pasa que como hay pocas, sí, el mercado negro hace...
El coleccionismo, claro.
Claro, el coleccionismo hace que suban los precios.
Vale, vale. Bueno, pues nada. La siguiente,
o sea que si veis una carta de Pokémon, guardadla.
Si no, como veo una en el suelo, me pego por ella. Bueno. Gracias, Dani. Hasta luego.
A vosotros. Un
saltamos
abrazo.
A Inteligencia Artificial con Oscar, con el Whopper, con el Grupo Risa. Hola, Whopper, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Paco. ¿Cómo estáis?
Ah, tenemos música.
Sí, hoy sí.
Que le ha apetecido a él tener música.
Qué bien.
Mira, esta de la banda sonora de Argyll, la peli que te dije el otro día, la de espías de Dua Lipa,
¿sí?
Se estrena la semana que viene.
Ah, pues
la música, mola.
Sí, además para la banda sonora han recuperado a Boy George, que hacía siglos que estaba
desaparecido
en combate. Sí. Es uno de los que canta esta canción.
Si me llegas a decir que había muerto hace 15 años, también me lo creo.
Claro, sí. Estaba desaparecido.
El cantante de Culture Club.
Bueno, Paco, el otro día leía cómo los influencers están utilizando la inteligencia artificial para generar contenido de manera automática. Entre ChatGPT y Canvas les van rellenando las redes. Creo que esto es lo mismo que le ha pasado a Maldini, que ha puesto a su IA al frente de su canal y gracias a eso nos encontramos cosas como la siguiente.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Maldini, el canal donde hablamos de juegos de rol, series vintage, papiroflexia y alguna vez de fútbol. Bueno, hablamos no, hablo solamente yo, ¿no? Que soy el que me lo llevo crudo. Bueno, vamos a hablar del mercado de invierno que me lo ha pedido Evia. Hay un 30% de posibilidades de que acierte con los fichajes y un 80% de que no. Al Almería llegará Rabobanovic, procedente del mundo del cine para adultos. Es un fichaje muy interesante para asegurar los tiros en la línea de 3 puntos. El Atlético ficha a Moldovan. Bueno, vamos a ver, ¿qué se puede decir de Moldovan? ¿Qué se puede decir? Pregunto, porque no tengo ni idea de lo que se puede decir de él. Bueno, en realidad le doy un 60% a que sé lo que se puede decir, pero por humildad, no voy a decirlo. Sevilla ha contratado a Aníbal y Mudambo, que parecen sacados de un cómic de Asterix. Uno es rápido y diestro, el otro es técnico y zurdo. Lo que no sé es cuál es cada cosa. Seraldo Becker jugará en la Real. Es un medio centro defensivo zurdo que juega por la derecha, procedente de una familia dedicada a la literatura romántica, así que tiene un toque suave. Y un nombre precioso, por cierto. Me encanta Seraldo. Bueno, dejadme en comentarios cuánto he acertado, que como siempre no los leeré, y no os perdáis la próxima entrega de Mundo Maldini dentro de 3 horas, que hay que dar de comer al canal, con muchos vídeos, con directos, bueno, como siempre. Un abrazo, chao, 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 chao.
Oye, a Maldini la inteligencia artificial lo tiene, pero vamos, clavadísimo, ¿eh? Uy, qué barbaridad.
Pues es lo que decía, ya puede dejar a una inteligencia artificial al frente de su canal que se lo hace solo.
Ya. No, sí, sí. Para eso, yo creo, la pena es eso, que no puedan hacer presentar directos. Pero bueno, todo llegará.
Todo más. Llegará. El próximo 11 de marzo se celebra la 96 edición de los Oscar. Así que le hemos pedido a la inteligencia artificial del Poli, que no sé si había debutado ya antes, que nos haga su reseña sintética de la película que más nominaciones tiene con 12 más 1, que es Oppenheimer.
Me ha dicho Evia que tengo que hacer crítica de las películas de los Oscar, así que os voy a hablar de Oppenheimer. Impresionante, Paco. Oppenheimer es la historia de amor entre dos científicos, Oppen y Einstein, o como se les conoce cuando se les shipea, Albert and Albert. Oppenheimer está enamorado de Einstein, y para ganarse su afecto, en lugar de construirle una casa como en el diario de Noah, le construye una bomba atómica, porque entonces se hacían las demostraciones de amor así a lo loco. Pero a Einstein no le acababa de convencer Jaimer, por lo de Oppen, que quería una relación abierta con la viuda negra, que era rubia y alérgica a las flores. La peli dura 3 horas, más larga que algunos matrimonios, y en medio sale también Iron Man antes de hacerse la armadura, que Einstein le tiene una tirria que le hace la cobra cada vez que lo ve. Al final, la bomba estalla, y no es spoiler, porque eso ya lo sabe todo el mundo. O sea, como que en Titanic se hundía el barco, así que no sorprende. Mención especial al maquillaje, que Einstein se parece mucho al de las fotos, Paco. Y vestuario, que Oppenheimer lleva siempre los pantalones por el sobaco, muy de la época. Está bonita, así que le doy 6 poligramas.
Está, la voz es la de Poli, pero el tono no tiene pillado,
sí,
la IA,
sí,
¿eh?
Sí, sí, cuesta, es difícil, es complicado.
Es que Poli es muy raro, tío, muy original, no sé cómo decirlo.
Bueno, pues para acabar, la rueda de prensa de Xavi de ayer no acabó donde la vimos en los medios. ¿Ah, hubo no? Una segunda, e importante por su contenido, rueda de prensa sintética, a continuación de la que vimos, para nuestros compañeros. Así que la vamos a reproducir a continuación.
Esto promete.
Me gustaría anunciar que he decidido, tras reunirme conmigo mismo de forma unilateral, y aunque ya no se trata de ganar, que lo importante es participar, pero que a pesar de ello decía que he tomado la decisión de no ser el entrenador del Barça a partir de agosto de 2039, porque creo que es necesario un cambio de dinámica.
Xavi, Antonio Ruiz, directo para Tiempo de Juego, cadena COPE. ¿El Barça es candidato o favorito para la Champions? Eso, gracias.
Antonio, ya sabes mi filosofía, partido a partido. Pero el club necesita un cambio de dinámica. Así que, pensando en el club, en los jugadores que están jugando con demasiada tensión, creo que lo mejor es irme. Daré todo lo mejor de mí. Creo que podemos hacer una gran temporada. Lo importante es participar. Creo que podemos ganar, vamos a ganar.
Xavi, aquí Juanma Castaño para el partidazo de la cadena COPE, programa líder, gracias a mí, en las madrugadas deportivas de la radio española. Vaya fiesta, ¿no? Ibiza, ¿qué le dirías a los que opinan que esto es una técnica neoyorquina de Laporta para no pagar el finiquito? Gracias por elegirnos cada noche.
Me alegra que me preguntes eso, Juanma, porque creo que podemos hacer una gran temporada. Daré todo lo mejor de mí. Pensando en el club, en los jugadores, juegan con demasiada tensión. Lo mejor es irme. El club necesita un cambio de dinámica.
Xavi, aquí Elena Condis en directo para Agropopular. Un momento, que se me cae un input. ¿Podemos hacerte una pregunta más?
No.
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa.
Xavi sí que lo borda la IA, pero vamos, de arriba abajo, es espectacular. Whopper, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Chao.